Una modelo de casi 40 años, debido a la falta de trabajo en la industria, empezó a hacer entregas de comida a medio tiempo. Ha estado compartiendo sus videos y experiencias en línea, lo que ha llamado mucho la atención en Internet. El 4 de marzo, contó cómo ha estado enfrentando el año 2025, haciendo entregas y manteniendo una visión positiva de la vida, lo que le ha valido muchos elogios del público.
Muchas personas no creen que realmente esté haciendo entregas, así que hoy quiero explicar el porqué.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Soy una modelo de casi 40 años que fue dejada de lado por la industria y ahora realiza entregas de comida para poder pagar las cuentas. Llevo en esto unos 2 días y mis mayores desafíos son perderme en el camino y preocuparme por los retrasos en las entregas. Siempre estoy corriendo y ahora hace mucho frío. Mi rostro parece que va a partirse del viento. Hice algunas entregas y necesito encontrar un lugar para calentarme, pero parece que no hay otra opción. Tendré que aguantar. Es hora de seguir adelante.
Una modelo de casi 40 años, debido a la falta de trabajo en la industria, empezó a hacer entregas de comida a medio tiempo. Ha estado compartiendo sus videos y experiencias en línea, lo que ha llamado mucho la atención en Internet. El 4 de marzo, contó cómo ha estado enfrentando el año 2025, haciendo entregas y manteniendo una visión positiva de la vida, lo que le ha valido muchos elogios del público.
Muchas personas no creen que realmente esté haciendo entregas, así que hoy quiero explicar el porqué. El mercado laboral no está bien en este momento, y como todos saben, ser modelo es una profesión que depende de la juventud. Estoy por cumplir 40 años y por más que cuide mi cuerpo, no puedo competir con modelos más jóvenes. Desde la pandemia, ha habido menos trabajo y mis ingresos no alcanzan para cubrir mis gastos. Por eso empecé a hacer entregas de comida. Con esto, puedo ganar entre 60 y 100 yuanes al día. Más importante que el dinero, esto me mantiene ocupada, activa y me ayuda a cubrir los costos diarios. Todavía necesito mantener mi imagen como modelo. Eso incluye cuidados para la piel y otros gastos para mantenerme presentable. Por eso, mientras hago entregas, también grabo videos para aumentar mi visibilidad en la industria. Si mi contenido tiene éxito, tal vez consiga 1 o 2 anuncios, lo cual sería genial. En esta situación difícil, quiero seguir siendo competitiva y mantener mi energía.
Algunos comentarios decían cosas como: eres increíble, yo ni siquiera sabría por dónde empezar para entregar comida. Otras personas escribían que ella no necesitaba demostrarle nada a nadie, que ya lo estaba haciendo muy bien. Muchos trabajadores de mediana edad que perdieron sus empleos también recurrieron a las entregas de comida, mientras que otros con trabajos más inestables lo hacen como una forma de ingreso extra. Algunas investigaciones independientes estiman que, en Pekín, el número de repartidores aumentó casi un 40% a mediados del año pasado, en comparación con el año anterior. Es muchísima gente comenzando en este rubro, y eso ha saturado la industria. Pero una tendencia preocupante dentro de estos trabajos informales es el creciente número de mujeres que están ingresando al trabajo en clubes nocturnos, impulsadas por el desempleo y la necesidad. Un creador de contenido masculino que ha trabajado en ese entorno durante 17 años, afirmó que 2025 ha sido el año con más mujeres en esa industria hasta ahora. Hay demasiada gente buscando empleo este año. Llevo 17 años en este sector y nunca había visto tantas mujeres trabajando en clubes nocturnos. Y ese número solo va a crecer, dijo. En los últimos 2 años, innumerables tiendas físicas han cerrado. Recién graduados están desempleados y muchos emprendedores han quebrado, quedando con deudas enormes. Algunas personas ni siquiera pueden pagar sus hipotecas o los préstamos de sus autos. Incluso algunos funcionarios públicos, en ciertas regiones, están recibiendo sus sueldos con retraso. Por eso, muchas de estas mujeres terminan recurriendo a los clubes nocturnos. Un lugar que antes tenía 100 o 200 empleados, ahora tiene 300, 400 o incluso más. Pero al menos el 10% de ellas ni siquiera logra conseguir turno todas las noches. Otras mujeres han optado por trabajar en casas de masajes de pies, salones de baile, o incluso intentan vender productos en transmisiones en vivo. En ciudades grandes como Shanghái, Hangzhou y Chengdu, el número de trabajadoras en clubes nocturnos no deja de crecer, y muchas personas esperan que aún más mujeres ingresen a este sector durante el verano. Otro influencer mencionó que hay 4 razones principales detrás de esta tendencia. La primera es la crisis económica. Muchas mujeres que se han sometido a cirugías estéticas están bajo presión financiera para pagar sus deudas, así que recurren al trabajo nocturno. La segunda es que la industria de las transmisiones en vivo ya no es tan rentable como antes. Incluso influenciadoras con miles o decenas de miles de seguidores están ganando muy poco, y algunas de ellas han terminado regresando a los clubes nocturnos. La tercera razón es que muchas mujeres de la generación Z, especialmente aquellas que no tienen estudios superiores o habilidades profesionales destacadas, entran a este sector como una forma de ganarse la vida, mientras aún son jóvenes. Y por último, muchas graduadas universitarias tienen dificultades para encontrar empleos bien remunerados. No quieren trabajar jornadas extenuantes con salarios bajos, así que terminan prefiriendo entrar en este tipo de industrias. También ha aumentado el número de las llamadas modelos acompañantes, jóvenes que dicen trabajar como modelos o actrices, pero que en la práctica están involucradas en este tipo de actividades. Una influencer que ayuda a estudiantes a trasladarse de China a Singapur contó recientemente el caso de una clienta muy particular. Dijo que conoció a un acompañante de lujo de Shanghái que quería mudarse a Singapur como estudiante, con la intención de ganar más dinero.
Hace poco conocí a una joven que estaba interesada en estudiar en Singapur. Era increíblemente hermosa, vestía ropa de marca costosa y tenía una postura muy segura. Al principio, pensé que era una heredera rica de Jiangsu o Shanghái, alguien con conexiones familiares que solo quería un título internacional por estatus. Pero las preguntas que me hizo no tenían nada que ver con las de una estudiante común. En lugar de preguntar sobre universidades o programas académicos, quería saber sobre oportunidades para ganar dinero en Singapur, los salarios promedio de la población local e incluso si los estudiantes de allá solían ser atractivos. La parte más chocante fue cuando me preguntó si conocía a alguien que pudiera alterar la fecha de nacimiento en los documentos oficiales. Fue entonces que entendí que sus intenciones no eran precisamente académicas. Más tarde investigué y descubrí que en realidad era una modelo acompañante de lujo de Shanghái. Con varias cirugías plásticas y un carisma muy marcado, proyectaba una imagen de riqueza y sofisticación. Y me di cuenta de que muchas mujeres como ella están empezando a mirar hacia Singapur, donde se dice que es posible ganar entre 20.000 y 30.000 yuanes por noche. Esto me hizo recordar la historia. Durante el final de la dinastía Yin, muchas familias pobres de Fujian y Guangdong no tuvieron otra opción más que emigrar a Malasia para trabajar como recolectores de caucho o en la construcción. Pero ahora, quienes van al extranjero ya no son trabajadores pobres, sino modelos, autoconstruidas, de Jiangsu, Zhejiang y Shanghái, que usan visas estudiantiles como fachada para ingresar al mercado de acompañantes de lujo. Este cambio es tanto impactante como desalentador.
Encontré algunos comentarios que decían que China se preocupa por la pobreza, pero cierra los ojos ante la prostitución. Y la verdad es que, aunque vender el propio cuerpo pueda parecer una forma rápida de ganar dinero, el costo físico y emocional es altísimo, y muchas de estas mujeres terminan en situaciones realmente trágicas. Con el crecimiento de los problemas económicos en China, el desempleo se ha convertido en una gran preocupación. En plataformas como Douyin, Huaichou y Xiaohongshu, se pueden encontrar debates sobre el desempleo por todas partes. Algunos usuarios comparten sus dificultades, otros se quejan de la discriminación en el mercado laboral, o simplemente expresan su frustración y el sentimiento de abandono que viven. Entre los desempleados, parece que las mujeres enfrentan desafíos aún mayores. Muchas publicaciones en redes sociales detallan los obstáculos que enfrentan las mujeres chinas, ya sea como emprendedoras o incluso como empleadas. Una de ellas destacó que los 35 años se han convertido en una especie de límite para las mujeres que buscan empleo.
Que una mujer supera los 35, es como si estuviera rompiendo alguna regla no escrita. Las mujeres somos el grupo más fuerte que existe, equilibramos el trabajo, las responsabilidades familiares, las relaciones, y además cuidamos de los hijos. Podemos sostener un termómetro con una mano mientras hacemos una presentación en PowerPoint con la otra. Pero cuando buscamos empleo, incluso las reclutadoras mujeres solo nos miran con empatía y nunca vuelven a llamar.
Otra mujer, en Wenzhou, también hizo una advertencia sobre su búsqueda de trabajo.
Desde la semana pasada, solo conseguí una entrevista. Revisé todas las plataformas de empleo varias veces, pero apenas hay vacantes. Envié muchísimos currículums, pero o no los leen o nunca recibo respuesta. Empecé a preguntarme si mis solicitudes realmente estaban llegando. Así que esta mañana pagué 68 yuanes por una suscripción premium de búsqueda de empleo, pero aún así no recibí ninguna respuesta. Las descripciones de los puestos son ridículas. Quieren esto, aquello y mucho más. Pero buena suerte encontrando una vacante con beneficios decentes, o siquiera descanso los fines de semana. ¿Qué pasó con este mercado laboral?
Y otra mujer, caminando por la calle, termina rompiendo en llanto.
Siento que no puedo encontrar trabajo en ningún lado, ¿es tan difícil? Ni siquiera me llaman para entrevistas. Incluso para trabajos malos, aún así no me quieren, ¿será que a los 28 años ya me han descartado? No sé qué hacer. Estoy perdida, completamente perdida, ¿qué más debería hacer?
El 11 de marzo, una mujer en Henan se volvió noticia por su largo trayecto diario al trabajo. Gana 4.000 yuanes al mes y conduce 110 kilómetros cruzando ciudades para poder trabajar. El tema generó muchos comentarios en redes sociales y, según reportes de medios chinos, la mujer, de apellido Don, vive en una ciudad pero trabaja en otra, también en Henan. Ella publicó en redes sociales su larga rutina de desplazamiento, lo que provocó debate. Lo sorprendente es que más de 10 de sus compañeros hacen el mismo recorrido entre ciudades. Otros usuarios también notaron que las plataformas de empleo casi no tienen nuevas vacantes.
¿Te has dado cuenta de que ya no hay nada nuevo en sitios como Boss Shipping? Todos los días entro y veo las mismas empresas, las mismas ofertas. Llevan tanto tiempo contratando, pero aún no encuentran a nadie. Y yo llevo tanto tiempo buscando empleo y tampoco consigo nada. ¿Por qué no me contratan de una vez?
La dificultad para conseguir empleo después de graduarse es hoy uno de los mayores desafíos que enfrenta China. Cada vez más universitarios recién graduados se suman a las filas del desempleo. En 2024, China tuvo 11,8 millones de nuevos graduados, pero según informes tanto oficiales como no oficiales, la tasa de empleo no ha hecho más que caer año tras año. Y mirando hacia 2025, las previsiones son aún más desalentadoras. El mercado laboral del año pasado ya no logró absorber a todos, y ahora se sumarán quizás 400.000 o 500.000 personas más buscando trabajo, lo que agravará aún más el desempleo juvenil. Una estudiante universitaria se pregunta con incertidumbre qué futuro les espera a quienes están a punto de graduarse.
Soy de una aldea rural en Anhui. Mi madre es una trabajadora migrante y gastó todo lo que ganó con esfuerzo durante su vida para que yo pudiera ir a la universidad. Pero al final, ni siquiera puedo conseguir un empleo decente. Mi madre está envejeciendo. Nuestros padres trabajaron tan duro para mandarnos a la universidad, pero nosotros ni siquiera conseguimos trabajos reales. Comemos tanto delivery que nuestra salud ya está empezando a verse afectada. A veces me pregunto si las universidades realmente están para educarnos o solo para mantener empleados a los profesores. Estamos aquí solo para sostener los negocios que rodean los campus. Los estudiantes universitarios mantienen tantas industrias, pero nadie resuelve nuestro problema de empleo.
Ella añadió que tras un mes buscando empleo, está completamente agotada. Muchos de sus compañeros hombres se han convertido en repartidores, mientras que muchas de sus compañeras han empezado a hacer transmisiones en vivo. Y lo lamenta profundamente. Como respuesta a esta crisis de desempleo, las autoridades chinas están incentivando a los recién graduados a trabajar en zonas rurales y remotas a través de programas como el Plan de Desarrollo del Oeste. Pero algunos comentaristas señalan que este problema ya se ha convertido en una crisis nacional y que ni siquiera este tipo de programas logra generar suficientes empleos. Sostienen que las tasas reales de desempleo juvenil en China son mucho más altas que las cifras presentadas por el gobierno. Y aunque se incentive a los jóvenes a trabajar en regiones alejadas, eso no soluciona el problema de fondo. La verdad es que nadie sabe con certeza qué va a pasar en los próximos años en China. No se puede confiar únicamente en que estas medidas gubernamentales vayan a resolver la situación. Tampoco está claro cuál será el futuro de los jóvenes. El mundo está bastante extraño últimamente, y muchos países están enfrentando situaciones similares. Cada vez hay más jóvenes con título universitario, y menos empleos, menos oportunidades. Sinceramente, no sé qué pueden hacer los gobiernos frente a esto. Pero dime tú en los comentarios qué piensas. Nos vemos en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla.
Ok, muy bien. A ver, volviendo al tema miren. A mí, mucho de este video es propaganda occidental, aunque hay una gran parte que me llama la atención, porque también he estado escuchando, digamos, como que el otro lado del tema este de acá en China, y es que estamos pasando en este momento por un periodo de transición también en China. Pero en términos macroeconómicos, China está muy bien. China está sufriendo deflación, y la deflación viene en gran medida porque una gran parte de las empresas occidentales se han retirado de China. Es decir, no es que China vaya a colapsar o no es que China no tenga otras empresas que produzcan exactamente lo mismo que producían los productores occidentales o las marcas occidentales, sino que probablemente un montón de gente en China que en este momento está ahí teniendo falta de trabajo es exactamente porque trabajaban para estas empresas occidentales. y estamos en este momento en un periodo de transición donde esa demanda va a tener que tenía Occidente acerca de, sobre muchos productos chinos o productos occidentales que eran manufacturados en China, pues ahora pues no sé cómo se va a cubrir la demanda o en lo que establecen acuerdos comerciales con nuevos socios.
A ver, convengamos que Estados Unidos tiene un problema de que ciertas cosas no las hacen ya. Directamente no las hacen. Se hacen en China no hay manera de conseguirlo hecho en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces el hecho de que estas empresas ya se hayan, entre comillas, movido, no sé qué tanto se hayan movido, obviamente va a generar un problema de desempleo. Más que nada porque el mercado se inunda con más mano de obra desocupada, entonces como plan va a haber problemas, obviamente. Pero bueno, o sea, también es convengamos que se, en algún momento se tiene que mover la industria y cambiar el rumbo, digamos. O sea, se van a mover a otros rubros que den más rentabilidad o que sean más solicitados. Pero bueno.
Sí, esto es completamente normal. Ahora, por lo cual traigo este video es para que vean, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando ciertos sectores de la economía se ven afectados o cuando tú ya no cumples los requisitos de un sector productivo, ¿no? Como en este caso la chica esta que era antes modelo y ahora pues ya es repartidora de comida porque no encuentra trabajo de lo que estaba habituada, ¿verdad? Y por otro lado, como las, lo que les comentaba, ¿no? Acerca de que las chicas siempre tienen la oportunidad de utilizar su sexualidad como moneda de intercambio en cualquiera de la, ya sea con una persona en particular o como, digamos, en ciertas industrias, pongámoslo así. Entonces también ahora lo que está pasando con este tema de la inteligencia artificial, que en este momento pues ya no tendría ningún sentido porque chingados emplear gente. A lo que voy es de que, por ejemplo, las cuentas estas de OnlyFans, donde las chicas tienen a gente que le responde a sus fans o a sus suscriptores para comenzar con ellas, pues en realidad pues son vatos o son mujeres, yo que sé, que están del otro lado fingiendo ser la chica. Dándole, sí, papi, claro, bebé, sí, yo
te... Sí, o sea, ahora se usan bots.
Ahora, ahora se van a utilizar bots que literal responden como la chica. Porque está alimentado con toda la, con todos los datos que, o con todo el material que la propia chica ha generado, y esto de texto ya va a pasar a ser imágenes y luego va a pasar a ser video, y va a pasar a ser video con voz en tiempo real, etcétera. Entonces ya no tiene ningún sentido que las chicas, o sea, y como esto ya se puede generar de manera nativa, o sea, con chicas que no existen, haces tu modelo, genera suficiente contenido y luego lo vas alimentando y ya puedes generar inclusive hasta voces que suenan completamente naturales, que no existen o que no pertenecen a nadie, o a lo mejor puedes alimentar los datos y luego puedes generar algún tono en específico y ya tienes ahí tu propio modelo que básicamente lleva a cabo los mismos servicios sin que haya una chica que real de por medio, y es muchísimo mejor. Básicamente va a tener mejor personalidad, te va a escribir todo el tiempo, no te va a rechazar, va a hacer exactamente lo que tú le pidas. Eso habría que ver qué chingados, ¿verdad? Porque les aseguro que inclusive hasta lo que va a terminar por pasar es de que los usuarios o cada usuario va a poder pedirle a lo mejor a la misma chica virtual que hagan cosas, pero esas cosas pues las vas a tener que encriptar, ¿no? Para seguridad de los usuarios y que solamente ellos tengan la clave de desencriptación. Por si algo de eso no es, digamos, muy ético. Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, en fin, entonces la consecuencia de todo esto va a ser que un montón de chicas que antes llevaban a cabo la venta de todos estos servicios mediante el mundo virtual van a tener que regresar al mundo real. Van a tener que regresar a las calles donde siempre pertenecieron. Van a tener que volver a ser hostes, van a tener que volver a ser bailarinas, van a tener que volver a ser chicas de la noche, van a tener que volver a ser modelos de pasarela, van a tener que volver a ser edecanes, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Ya no es de que, no, ya no encuentro chicas que quieran trabajar en esto porque todas mejor están vendiendo contenido en OnlyFans. No, eso también, ya. Se va a acabar.
Se va a acabar. En teoría.
Pues yo no veo cómo...
A ver. Claro, o sea, se va a acabar, el tema es cuándo. A eso me referí.
Más pronto de lo que creemos. Digo, yo lo veo, ¿eh? No sé si has visto los...
Sí, cosas, no. Es cuestión de tiempo. Ya, la realidad es que es eso, es cuestión de tiempo. Y convengamos que todo lo que viene siendo el modelo de trabajo no es lo mismo que hace 80 años atrás. O sea, ya no se necesita tanta mano de obra en bruto. Uh-huh. O sea, y hasta incluso en el video tocan el tema este de los universitarios. O sea, hasta incluso universitarios juniors ya no, o sea, mejor dicho, puestos de juniors o interinos ya no son tan necesarios.
Exactamente.
Entonces, va a cambiar. Acá estamos haciendo un cambio, una transición del modelo productivo. Y bueno, obviamente que esto lleva tiempo, va a tardar todo en ajustarse. Quizás nunca más volvamos a ver tasas de ocupación de arriba del 50%. O quizás sí, no lo sé. Yo no lo sé.
No, pero mira, esto es completamente normal, ¿no? O sea, a lo que voy es de que en la economía siempre sucede esto. Hay industrias completas que por los avances en la tecnología, o por los cambios en el consumo, o por cualquier otro tipo de situación, pues ¿qué sucede? Desaparecen. Entonces toda la gente que estaba empleada en ese rubro, lo único que va a suceder es de que como se libera toda esa cantidad de trabajo, y esa gente que a lo mejor se dedicaba a... No sé, pues, por decirte algo, ¿qué se me viene a la mente? Ah, pues básicamente con la creación de los cajeros automáticos que ya no necesitabas a la gente que hiciera tus transacciones por ti en las sucursales, ¿no? O sea, ¿qué pasó? No desaparecieron por completo, pero en vez de tener 15 o 20, ya nomás tienes 2 o 3. Y todo lo demás lo llevas a cabo en el cajero automático. Pero, ¿qué sucedió? Toda la gente que tenías empleada como cajero se hicieron agentes de ventas, abrieron más sucursales y empezaron a buscar más clientes. Entonces se expandió el negocio, o sea, se hizo más eficiente. Entonces ahora, por ejemplo, con todas estas... es como, por ejemplo, lo de los artistas estos digitales, que antes te cobraban, por decirte algo, $100 por hacerte una ilustración de ciertas características. Ah, pues ahora con la inteligencia artificial, pues si la ilustración que tardaban estos cabrones, se tardaban, no sé, 2 semanas y a veces en realidad se tardaban 3 y media. Pues no, ya la puedes generar tú, pero los artistas que sí quieren trabajar y que sean buenos, lo que van a hacer es de que van a utilizar de base la inteligencia artificial para ser más productivos, y en vez de hacer una comisión o 2 a la semana, te van a hacer 10 o 15. Y obviamente lo que va a pasar es de que también, como ellos emplean menos trabajo en llevar a cabo esas comisiones, van a poder dar precios más competitivos. Y así en todo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, todas estas chicas que estaban en ciertas industrias, por ejemplo en China o por ejemplo acá, que estaban todas en OnlyFans, pues va a haber una saturación.
Que si no se mueven de industria, se van a mover de lugar, y si no, se quedan sin trabajo.
O van a idear nuevos modelos de negocio que no podemos imaginar en este momento, pues porque no hay la necesidad de ellos en este momento. ¿Sí? O sea, es como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando no existía el streaming, que solamente eran videos? ¿No te podías imaginar gente hablando 8 horas todos los días a la gente en vivo? Porque sí, ¿verdad?
No.
Pero eso también es derivado porque no había la infraestructura ni la tecnología que tenemos ahora, ¿no? O sea, ya con el 4G...
No había... El internet no era lo que es hoy.
Exactamente.
Comenzamos con eso. O sea, quienes podían hacer transmisiones en vivo eran las televisoras, porque justamente la tecnología para eso ya estaba desarrollada hacía mucho tiempo atrás. Y internet no tenía ni la infraestructura ni la capacidad para soportar streaming. Entonces, bueno, nada. O sea, de hecho, los primeros directos era todo un tema, porque vos escribías en el chat y sí, es verdad, o sea, en YouTube yo me acuerdo que escribías en el chat y sí te leían, pero de acá a que te leían pasaba media hora. Porque posta, o sea, había mucho delay y todo el tema, ¿no?
Pero bueno, todo eso es completamente normal, pues. O sea, es la evolución ¿qué pasó? Las redes móviles se desarrollaron, el ancho de banda se amplió, la velocidad de transmisión aumentó un montón, todo ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, lo que hace el iShow Speed, ahora pues es impensable, hace 10 años, güey, hace 5. Güey.
Sí.
Entonces,
todo ese tipo... De hecho, yo vi un productor musical que va por la calle caminando con un teclado, ¿viste? Y una mochila, y va transmitiendo en vivo y hace beats en vivo, ¿viste? Y bueno, y por ahí, ¿viste? Que el rap y el hip hop, los tipos van por la calle y, o sea, vos te lo cruzas por la calle y no sabes si el rapeo o no, y el tipo este se cruza con más de uno y hace beats en vivo y transmite eso y bueno, y hace colaboraciones y así.
No, y luego, y luego otra cosa, o sea, la profesión de streamer, porque ya es una profesión, ya inclusive tiene un impacto global. O sea, el iShow Speed, ya ves de que, pues, ¿quién iba a decir, no? De que un streamer iba a estarse juntando con Cristiano Ronaldo, con Pogba, con MrBeast, y luego, ¿con quién más ha estado? O sea, de diferentes industrias. Digo, el MrBeast, pues, es un youtuber, digamos que están más o menos en el mismo ramo. Pero, pues, con gente que es...
Hasta Perú, el tipo.
Uh-huh. Ah, pues, ya ves que...
Hasta Perú.
Que anda haciendo giras por todos lados, así que anda en China, en Uruguay, en, no sé si fue Argentina, creo que no fue Argentina, ¿o sí?
No, sí, creo, sí vino para acá. Fue a Perú, fue a Bolivia, vino para acá creo que también.
No,
o sea, estuvo en Buenos Aires nomás. Uh-huh.
Yo no supe si si vino acá a México, pero sí vi que anduvo en Guatemala, en Panamá y así en varios lados de esos. En Colombia, no sé.
México no me acuerdo. A ver, es que lo más lógico sería que primero visite México, al menos para mí, uh-huh. ¿no? Que ahí
sí, haga pero un también... paso. También entiendo si tiene miedo, que no venga.
No, yo...
Pero bueno, así es.
Ahí directamente lo balacean, puede ser teatro. Pero bueno.
Digo, no están así, en fin, ¿verdad? Pero sí. No vayas a lugares donde la gente te diga que no vayas, güey. Pues es por algo.
Claro.
Entonces, bueno, en fin, así, ese tipo de cosas. Bueno, gente, básicamente todo este artículo y acerca de las modelos que andan acá de repartidoras ahí de comida rápida es por el cambio en la industria y de cómo las cosas van a ponerse en su sitio. Y ya, y miren, otra cosa que me parece también bastante rescatable y que me parece interesante de este video es que dice, por acá dice basado, dice que no fue a México. Ok, ya nos sacó de la duda. Muy bien, la cuestión con esto es de que, o bueno, la parte que me parecía muy interesante es que dice que las empresas están poniendo estándares ridículos y es como si ya no quisieran que una chica a los 28 años se integrara a la fuerza laboral. Yo,
pasa acá en Occidente también que te piden que tengas 30 años de experiencia con 18 años de edad. O le piden, por ejemplo, no sé si te acordás que era uno de programación que decía que sepa manejar tal lenguaje, ¿no? Y el tipo dice, ese lenguaje se creó, que tenga 5 años de experiencia, y el lenguaje se creó hace 2 años. ¿Cómo va a tener 5 años de experiencia en un lenguaje que se creó hace 2 años? Uh-huh. No tiene sentido. Y si mal no recuerdo... El que había pedido el laburo era el creador de ese lenguaje. O algo así había sido, pero o sea, una cuestión así de ridícula, pero ¿por qué? Porque quienes hacen los pedidos de eso son tercerizados. Generalmente lo que viene siendo la gente de recursos humanos no tiene ni puta idea.
Esa sí, o sea, no
tiene ni puta idea.
Son agencias de recursos humanos, pues, pero a lo que me refiero también. No es eso. A lo que me refiero es de que...
Que la están desplazando a las mujeres, sí, es ajá. Normal.
No, que las están desplazando no. A propósito, o sea, las están incentivando como para llevar a cabo otras decisiones de vida.
Sí, convengamos que en China todas las empresas son públicas, entonces el gobierno tranquilamente puede meter la cuchara, sin problema. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí, es muy probable que sea a propósito, muy, muy probable. Pero bueno, o sea, es como en plan... toda esa mano de obra que rechazás y que hasta que se desplace a otro rubro o hasta que haga lo que vos crees va a pasar un tiempo y bueno,
sí, esperemos
que China tenga tiempo.
No, olvídalo, o sea, el mundo necesita más a China de lo que China necesita al mundo, güey. O sea, pero bueno, al final no somos un sistema cerrado, sino que por ejemplo, de lo que China no es autosuficiente, o sea, pongamos esto en perspectiva. China no es autosuficiente en generar sus propios alimentos.
No. De hecho, de acá de Argentina se llevan cabezas vivas, pero así a rolete. Compran todo.
Exactamente. Todo. Y también, por otro lado, China tampoco no es autosuficiente energéticamente y probablemente nunca lo va a ser, a pesar de toda la inversión de infraestructura que están haciendo. También alimentariamente.
Que es muy potente, ¿eh?
Sí, es enorme.
O sea, es potentísimo.
Entonces, bueno. En fin, cosas que no tienen mucho que ver. Pero el punto de todo esto es de que en China estamos viendo cómo las mujeres siempre, pues, una vez desplazadas de la fuerza laboral, pues van a volver a los oficios antiguos, llamémoslo de alguna manera.
En fin.
En fin, vamos a ver lo que sigue.
Sí.